Bag huge savings on your painting projects at Menards. From your kitchen and bath to doors and trim, and even your ceilings, Dutch Boy has the perfect choice for your painting projects. Dutch Boy's DuraFighter is a tough paint and primer that provides great scrub resistance and durability. DuraFighter interior paint starts at $27.75 a gallon. Get an additional 15% savings on all Dutch Boy paints when you put it in the bag. See store for complete details.
Save big money at Menards.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee, hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto, no tenía el equipo perfecto, solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión de México para el Mundo. Relatos que no tienen explicación lógica y que tú eres el principal protagonista. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también, por supuesto, también de lo sobrenatural. Como desde hace más de 30 años, La Mano Peluda, ininterrumpida, completamente en vivo para ti.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Acompáñanos esta noche y mándanos un mensaje de voz o de texto. Participa con nosotros a través de tus llamadas y comentarios. Vamos forjando un día más otro ladrillo en este muro que es la Gran Mano Peluda. Así que mis amigos, te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26 es un WhatsApp, ya sabes cómo usarlo.
Bueno, entonces saludamos a todos los amigos y también a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. ¿Sabías que los fantasmas no siempre tienen forma humana? A veces se describen como sombras, niebla espesa, siluetas incompletas o figuras sin rostro. Se manifiestan especialmente entre las 3 y las 4 de la mañana, cuando el silencio es total y la actividad humana disminuye. Sin embargo, esto no quita que pueda haber actividad paranormal a cualquier hora del día. Algunas apariciones repiten siempre la misma acción: caminar, abrir una puerta, sentarse, como si no notaron a los que estamos todavía en este plano físico, y es lo que nombramos también una psicohuella, porque algunos no saben que ya no están aquí vivos. Se cree que algunos fantasmas continúan su rutina porque no aceptan o no comprenden su fallecimiento. Queremos tus relatos, tus experiencias, y este es el momento en el que te puedes reportar.
Así es, adelante con las historias.
Hola, ¿qué tal, Jenny y Nacho? Aquí Enrique mandándoles un saludo desde acá, de South Carolina. Mira, estaba escuchando el testimonio, el caso, el relato de acá del amigo de Roswell, que dice que en su casa se hicieron hoyos. Fíjate que yo trabajo para una compañía de techos. Y no sé, hace unos 8 años, por ahí alrededor, no sé exactamente, me mandaron a arreglar una casa. Yo arreglo las goteras, todo eso. Y fui a arreglar. Pero yo por lo regular, cuando llego, pues encuentro el problema, pues el problema, pues es X cosa mal instalada, ¿no? Porque acá los techos los hacen con un material que se llama teja, pero es como de, no como las que conocemos de barro o piedra, no, estas son de, igual de asfalto, pero son flexibles, muy flexibles. Es un material con fibra de vidrio y X cosa. Entonces a mí me ha tocado pues encontrar en los techos pues cosas pues un poco fuera de lugar. Por ejemplo, he encontrado muchas balas de gente que pues ya ven que tiran hacia el cielo, que porque no es peligroso así, pero los lo que viene siendo ya la bala, lo que es el puro plomo, de hecho que cuando cae del cielo cae con mucha fuerza, y no atraviesa todo el techo, me imagino porque no trae la misma fuerza, pero llega a deshacer lo que viene siendo el material ese que le digo que se llama shingo, lo llega a deshacer y toca hasta la madera, porque pues las casas por lo regular tienen madera, los techos son de madera, solo cubiertos con ese material que les digo, y llega hasta la madera y de ahí vienen los liqueos, pues, o sea, las goteras. Pero en aquella ocasión me llamó mucho la atención porque había un hoyo principal y como que la teja se había deshecho. Y cuando empecé yo a cambiar todo, me di cuenta que adentro de la casa, ya lo que era adentro de la casa, no, yo creo que no pasó al momento. Pienso que ya con el tiempo, como se empezó a podrir, cayó. Adentro de la casa estaba una piedra. Era pesada, era negra. Uh-huh. Pero era una piedra pequeña, que se puede decir, entre un, como la moneda de 50 centavos mexicanos, más o menos. Entonces, no sé, yo pienso que a lo mejor fue un meteorito, una partícula de un meteorito que se vino a la tierra y cayó. Okay. Y pegó en ese techo, no sé qué pasaría, pero
viene
a mi memoria eso, ahorita que el señor estaba platicando, y pues al momento no le encontré explicación, simplemente hice mi trabajo y ya, pero tiempo después he estado pensando en eso, que quizás sea un pedazo de meteorito que cayó y dañó esa parte, pues se mojó. Pero pues sí, hay cosas muy inexplicables. Ese es mi pequeño relato y espero lo escuchen por ahí. Un saludo a toda la banda peludomaníaca.
Sí, señor, un saludo, muchas gracias. Y sí, puede ser que haya sido un fragmento ahí que pues alcanzó a caer sobre una casa y dejó esos estragos. Qué interesante, mi amigo, tu trabajo y cómo comentas que te encuentras cada cosa, ¿verdad?
Vámonos con relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Mi nombre es Marcos García, es un gusto conocerte, Gina Vilés.
¿Y Nacho Muñoz? Así es, mi querido amigo. Bienvenido. ¿Cómo dijiste que te llamas? Es que se medio se cortó.
Mi nombre es Marcos García. Ya lleva años, que ya como 2 años que he intentado comunicar con ustedes. Un gusto escuchar su voz.
Muy bien, mi querido amigo. ¿Dónde te ubicas tú?
Yo me ubico aquí en Florida.
Perfecto. Oye, qué buena noche para escucharte y que nos platiques alguna historia, algo que quieras compartir.
Mira, yo tengo 2 historias muy interesantes. Fíjese que un amigo mío de Guatemala, de la capital.
Sí.
Él me contó una historia que hace poco, como una semana, pero lleva años que él le pasó.
Sí, ¿qué pasó?
Acerca del cadejo. Acerca del cadejo.
Sí.
Mírale. Él me dijo una vez que él estaba allá en Guatemala. Nosotros somos de Guatemala.
Sí, amigo.
Entonces él me dijo, mira, pasó esto, me dice, me empezó a contar, mira, nosotros es que había como media hora de allá de donde otro lugar donde iban a ir a visitar de la feria de otro pueblo allí. Ajá. Con otros amigos, y él se fue con sus amigos y empezaron a arreglarlo bien, pues, y se fueron. Ya después pasó un rato, pasó como 2-3 horas y empezó a oscurecer como la 1-2 de la mañana. Él dijo, no, yo mejor me regreso, me dice. Ya después, cuando él se regresó y casi llegando como 2-3 cuadras ahí donde él vive, y que pasó un perro muy grande, dice, así me contó aquel. Un perro muy grande, me dice. Entonces yo me quedé así, pero así bien parado, y ni supe cómo hice, y no, nada, me dice. Yo me quedé pero bien asustado, y el perro pasó. Ya después quería caminar, y di como 2-3 pasos, y el perro apareció otra vez, me dice. Y fue ahí que me quedé mirando a ese perro cara a cara, me dice, como unos 12 pies de así de cómo se dice, nomás de 12 pies de así de estar lejos, pues.
Ajá. De distancia. Ajá.
Sí, de distancia más o menos. Sí, claro, correcto.
Okay.
Y él se quedó como 12 pies de distancia con ese perro, pero ese perro tiene los ojos puro rojos, me dice.
Oye, Marcos, dame un segundito, amigo, necesito ir a una pausa, no te vayas, aguántame tantito.
No, regresamos. Tranquilo. El miedófono está listo, 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El que quiera azul celeste, que mezcle azul y blanco. Paulo Coelho.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo tus mensajes y experiencias, como en este caso de Marcos, con el cadejo.
Así es, tenemos en la línea a Marcos, que nos está platicando sobre este legendario perro enorme, negro, con los ojos como si fueran 2 flamas, mi querido amigo.
Sí, correcto, sí.
¿Verdad?
Sí, él me dijo así, pues, hace poco. Sí, que tengo un amigo aquí, pues, él me contó esa historia, y él me dijo, no, hombre, se quedó, pero bien, como tuviera los pies de concreto, me dice. ¿Por qué? Le digo, no, hombre, me quedé cara a cara con ese perro, me dice. No, hombre, pero ese perro, no, hombre, tiene los ojos, pero rojos, me dice. Ni siquiera supe cómo moverme, no, hombre, nos quedamos cara a cara, me dice. Nomás estaba tratando de arreglar para ir un poco para atrás, pero ni siquiera me quité los ojos de ese perro, me dice. Nos quedamos cara a cara, me dice. Wow. Ahí estuvo, no, hombre, y sentí los minutos, los segundos, como si fuera horas, me dice.
Sí, se congela el tiempo, ¿no? Aparte de la imagen que estás viendo, el terror que te inspira.
Se hace eterno.
El miedo, pues olvídate, ¿no, mi amigo? Esto sucedió en Guatemala, ¿verdad?
Sí, correcto. Sí, esto sucedió en Guatemala y ya después él estuvieron cara a cara. Uh-huh. Ya después estuvo dando para atrás, hasta que ese perro se fue.
Ajá, muy bien.
Ya después, sí, se fue ese perro. Ya después él siguió caminando a su casa y tenía una amiga también, y esa amiga salió en el monte.
Ajá. ¿Cómo que sí, esa amiga salió en el monte?
Sí, no, es que tenía una amiga también, ella salió en el monte, pero esa amiga se quedó en la fiesta.
Ajá.
Sí, y ella estuvo diciendo, mira, vente que necesito que me ayudes y esto, dice. Entonces, no, pero... No, mira, es que ya tengo sueño, tengo que ir a descansar a mi casa. Dice, no, es que necesito una ayuda bien grande aquí, dice. Entonces él dijo, no, hombre, como que está raro aquí porque esa amiga se quedó allá en la fiesta.
Ajá.
Entonces él sí, y él dijo, no, yo no puedo porque tengo prisa, mañana tengo que trabajar, dice. Entonces, no, pero para mí es algo muy raro porque cómo se le ocurre que le aparece la amiga ahí en el monte y la... A ver, la persona está ahí en la fiesta.
Oye, a ver si te entendí, hermano. O sea, esta chica estaba en la fiesta, la había visto, tal vez ahí habían convivido. Sí. Él se salió de la fiesta y esa misma chica se la fue a encontrar en el monte, ¿no? ¿Es así?
Sí, pero esa muchacha se quedó en la fiesta. Aquella no, ni siquiera regresó con él, ella se quedó allá. Solamente él solito se regresó. Entonces él dice, no, pero creo que el cadejo nomás que se transformó en esa muchacha y me quería llevar para allá, me dice mi amigo.
Ándale, bueno, esa es una conducta que realmente no conozco del cadejo, para mí es nuevo. Eso sería más propio de, digamos, un nahual o una nahuala, ¿verdad? Pero el hecho de que se haya transformado exactamente con la apariencia de esta joven, ¿qué relación habría? ¿Cómo hubiera podido, digamos, conocer la apariencia o las formas de esta mujer? Es difícil de explicarlo, ¿no?
Sí, claro. Y también le cuento una historia propia mía.
Uh-huh.
Le puedo contar, no sé si tienen tiempo para contar la historia mía.
Claro, sí, venga.
Pues Nacho Muñoz y...
Gina Viles. ¿Cómo se llama la mujer? Gina Viles.
Es un gusto para mí escuchar su voz, porque la primera vez que escuché su voz fue allí cuando empecé a escuchar La Mano Peluda desde el 2022.
Ajá.
Cuando escuché primera vez el caso de Josué.
Wow. Ok.
En el 2012, sí, ¿no?
Primera vez que le escuché a su voz de ustedes.
Uh-huh. Ah, qué bueno.
Muy bien, amigo, y, pues ya has aguantado un bueno.
También del caso de César Neftalí.
Ah, sí, ah, muy sí. Estremecedor también, por cierto. Sí.
Ok, mira, le cuento, esto es lo que me pasó hace como un mes ahora, o menos de un mes.
Ajá.
Aquí donde vivo es un apartamento.
Sí.
Y tengo un vecino aquí, él me estaba diciendo, mira, él me preguntó, y siempre me llaman Marquitos, mire, ¿qué pasó? Ajá. Le digo, ¿usted no compra canicas a tu niño? Me dice, no, le digo, no, ¿por qué? Le digo, mira, fíjese que como a las 12 o la 1 de la mañana se escucha que un niño está tirando canicas, me dice, ¿cómo así? Le digo, no, mi niño es ahora, está durmiendo, le digo, pero mira, fíjese que espero que, mira, si quieres desvélate una noche y empiezas a enfocarte en eso y vas a escuchar las canicas, me dice. Ah, oh, bueno, sí, está bien, le digo. Él me estuvo diciendo un día martes.
Ajá.
Y ya y a miércoles en la noche yo ni siquiera dormí. Yo tomé una bebida energizante.
Sí.
Y ya después, como cabalito, la 1:10, se empezó a escuchar las canicas.
Ah.
Ta, así hace.
Sí, sí.
¿Y eso qué pasa? Le digo. Ya después mi esposa creo que mi esposa se le subió el muerto y empezó a hacer a patalear y todo. Yo me fui encima de ella y yo la desperté. ¿Qué pasó? Le digo, no, como que siento que un niño me estaba ahorcando. Me dice, está loco. Le digo, yo estoy despierto, ni siquiera me he dormido. Le digo,
sí.
No, yo siento que un niño me está ahorcando. Me dice, no, no, yo estoy despierto, tranquila, tranquila, le dije. Yo la calmé.
Uh-huh.
y ya después le dije, mira, dormite, le dije a ella, y ya después yo estuve despierto toda la noche, y ya como a las 3 empezaron otra vez, ta, ta, ta. Ya después empezaron a tocar la puerta de la entrada. Uh-huh. Empezaron a tocar como si fuera una persona bien grande, tocar tan, 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 así, como que quieren tumbar la puerta. Pero ya mi esposa está todo, pero toda bien dormida.
Sí.
Ya después yo salí aquí a enfrente, no hay nadie. Yo salí. Y aquí donde está mi vecino, porque son porque nosotros vivimos en unos apartamentos que tiene otro segundo nivel y hay un barandal ahí. Y me di la vuelta. Imagínense, Nacho, lo que me pasó.
¿Qué ocurrió, amigo?
Yo di la vuelta. No, hombre, no. Ni quiero recordar eso que me pasó. Hasta cuando yo quiero acordarme de eso, hasta me está dando de escalofríos.
Uh-huh. ¿Qué pasó?
Vi como una persona, pero toda oscura, hasta se está reflejando de la oscuridad de la noche, y los ojos uh-huh. amarillos. Uh-huh. Sentado ahí donde está la entrada de los del segundo nivel donde están mis vecinos.
Sí.
Sí. Uh-huh.
O sea, una sombra de como de un hombre, de un señor, un hombre.
No sé, ni siquiera supe. No sé si es un hombre o una mujer, ni Ajá. sé cómo es. Solamente que lo miré y me quedé ahí, pero parado ahí, ni siquiera moví. Lo quedé mirando así como que usted queda mirando que esa persona. Es como si usted tuviera una persona cara a cara con usted.
Uh-huh, sí, como
que, te paralizaste.
Sentí como que estuviera cara a cara con ese ser.
Wow. ¿Y qué hiciste, amigo? ¿Te pusiste a orar? ¿Cuál fue tu reacción?
No, nada. Me quedé ahí, pero...
congelado.
Estuve como unos 30 segundos ahí. Hasta poco a poco me estaba viniendo para atrás.
Sí.
Me vine corriendo... ya, pero bien asustado. Uh-huh. Estaba bien, bien, bien agitado y todo. Ya después, cuando poco a poco me estaba recuperando, me fui a ver otra vez. Como un minuto pasó y regresé otra vez. Ya no había nadie.
Ya, te entiendo. Ok, pero sí. ¿Hubo alguna relación entre los sonidos que escuchaste y este ser o esta aparición, amigo? O sea, ¿tú detectas alguna relación como un aviso?
Lo que nosotros me pasa a mí, solamente a mí, es que porque no sé si tengo como algo es algo, ¿cómo se dice?
¿Sensibilidad?
De lo paranormal, a uh-huh. mí me gusta mucho, quería buscarlo más, y entonces cada vez que pasa algo, o un ejemplo que sí, porque mira, le explico, yo tengo un amigo.
Uh-huh.
Él se murió de la electricidad.
Uh-huh.
¿Se electrocutó?
Una sí, carga eléctrica, sí.
Sí, uh-huh. a mí ni siquiera dormí como una noche. Una noche ni siquiera dormí.
Ajá.
Uh-huh. Ya cuando pasó toda esa noche, ya como a las 7:30 de la mañana, aquel amigo mío se murió de la electricidad.
Sí.
Y no sé por qué siempre me pasa eso. Cuando algo pasa o pasa algo paranormal aquí, siento como que a mí me agarra. O sea, siento que me jala mi energía.
Sí.
Sí, no sé por qué. Quería preguntarle eso. ¿Cómo usted me explica eso? O
pues es eso lo que acabas de comentar, amigo, que tienes cierta sensibilidad y entonces presientes cosas. No sabes de dónde va a venir, no sabes por dónde ni a quién.
Sí, claro.
Pero tú, ya cuando te ocurrió, dices, ay, algo va a pasar, y ya te llega la noticia, ¿no? Pues murió tal joven, murió tal persona, o se accidentó, o lo asaltaron, o lo que sea, ¿no? Oye...
Claro, claro, cada vez que cualquier cosa pasa, perdóname.
Marcos, dame un segundo, necesito hacer otra pausa, aguántame.
La pausa llegó, el Miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar.
correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si los zombies llegan a tu casa, son bienvenidos.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
¿Sabías que hay más manifestaciones paranormales en lugares con carga emocional? Podrían ser hospitales, escuelas, carreteras, casas, donde se concentran relatos por emociones acumuladas, ya sea miedo, culpa, amor o pérdida.
Eso es. Bueno, mis amigos, tenemos en la línea a nuestro amigo Marcos, que ya prácticamente está terminando su relato. Y mi querido Marcos, ¿estás ahí?
Y aquí estoy presente, que me encanta escuchar su
voz. Órale, pues, muy bien, amigo, muchas gracias. Oye, pues entonces quedamos pendientes para una próxima participación tuya. Te agradecemos bastante que te hayas comunicado.
Oiga, tengo una pregunta.
A ver.
¿A cada cuánto le hacen su aniversario? Con todo respeto, para mí es un honor y es un privilegio escuchar su voz, aunque no lo escuché personalmente, así como ustedes, con el maestro Juan Ramón Sáiz. Con todo respeto le digo su nombre. ¿Y cada cuándo le hacen su aniversario?
Ah, pues precisamente en su aniversario, que es en mayo. Cada mayo lo recordamos en su aniversario luctuoso, el 29 de mayo.
Okay, sí, a mí me gusta mucho decir, porque es que...
Ahí te pedimos que estés pendientísimo, sí, mi querido Marcos. Muchísimas gracias, vamos a continuar con las historias, vamos a ver quién más nos quiere platicar algo, ¿sale?
Ok, muchas gracias, aquí lo sigues escuchando.
Muy bien, amigo, pues ahí estamos en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula, y ahí puedes descargar todos los episodios del año, ¿eh?
Ok, muchas gracias, ya tengo un montón de relatos que
muy bien
quería encontrar, pero mucha gente quería encontrar su relato, mejor escucharlo y ya después le cuento los relatos que tengo aquí.
Perfecto, mi querido amigo, pues que tengas bonita noche.
Igualmente, y un saludo para usted, Nacho Muñoz, y
Gina Avilés. Ándele pues, bonita noche, mi querido Marcos.
Bueno, pues seguimos recibiendo estos relatos que nos identifican y que así lo han hecho durante, ya vamos rumbo a los 31 años, este tipo de experiencias que nos dejan helados.
Sí, prácticamente.
Hola, Nachito, queridos amigos de Miedo Tip, amigos radioescuchas, muy buenas noches. Les saluda desde la ciudad de Querétaro, Laura Mendoza Núñez.
Sí, Laura.
Feliz de compartir con ustedes. Bien, ahora que están mencionando Gina y Nachito todo este asunto de los fantasmas, quiero compartir con ustedes este pequeño detalle de los fantasmas en Inglaterra. Existen de dos tipos, puesto que unos son el fantasma isabelino. Es este tipo de fantasma que aparece en lugares como castillos, que son muy antiguos, antiguas fortalezas, los teatros shakespearianos, en muchos lugares del Reino Unido, y que se presentan ataviados por la moda o con la moda de ese tiempo, aproximadamente siglo XVI. Es muy común verlos con estas vestimentas y en muchos casos es muy popular que aparezcan con sangre, manchas, tal vez la herida de una cuchillada, en fin, de un espadazo, porque era la forma en que la gente moría de manera muy recurrente en ese tiempo. Ahora, si nos vamos al siglo XIX, veremos que está el fantasma que vemos cubierto con una sábana. ¿Por qué? Porque muchos de estos fantasmas murieron, o las personas que se convirtieron en estas fantasmas murieron por un crimen pasional. por un crimen ocurrido en una recámara. Así que tenemos estos dos ejemplos de fantasmas en el Reino Unido. Gina y Nachito, saludos a todos.
Bueno, Laurita siempre participativa y siempre agradecemos que estés aquí al tanto de nuestra transmisión.
Sí, es correcto, amiga. Un fuerte abrazo y claro que sabemos que tú siempre eres muy participativa. Adelante con los audios.
Buenas tardes. Y buenas noches, Héctor Ruiz desde Guadalajara, Jalisco, otra vez. Para contarles dos historias.
Adelante, mi amigo.
Me dio dos vivencias. Mira, bueno, la primera fue acá en la colonia, por este lado, Arcos de Zapopan. Hace mucho tiempo, en el 2020 aproximadamente, yo vivía en un departamento con mi pareja. Pues ambos trabajamos, yo llegaba a veces a descansar y todo. En una ocasión, yo estaba en el cuartito, eran pues departamentos de la Infonavida.
Sí.
Estaba en uno de los cuartos ahí, pues, cambiándome. Y pues, a la pura salida está el baño, y a su mano derecha, saliendo del cuarto, había como un tipo estudito y había una camita ahí. De hecho, en esa camita, yo cuando me estaba cambiando, alcancé a ver que salió una mano. Yo me saqué donde, ¿sabe quién está? Me asomé, me fui rápido y levanté y estaban en la cama. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Pues que no había nada.
¿Cómo?
Ni mano ni nada de la cama. Y en ese mismo departamento, de igual forma, seguido veía cuando estaba en la sala viendo la tele.
Sí.
Hacia el cuarto veía ser una persona con barba, así se veía, se tomaba y se me quedaba viendo esa persona, así le alcancé a ver la cara, lo malo, los ojos no se le veían, así barba como color blanco se veía, y como que estaba burlando a mí, me aventaba la puerta, no había aire, todas las ventanas estaban cerradas, como era un tercer piso donde vivíamos, todas las ventanas estaban cerradas, no había aire que diera el aire o algo, ¿no? Y me seguido me cerraba la puerta y luego veía claramente cuando la pedí, le daban la vuelta, le abrían y la otra lo volví a ver y volvía como que lo veía que estaba abriendo a mí, me volví a cerrar la puerta del cuarto, fue como unas 3-4 veces así.
Uh-huh.
¿Ya? Y ya le va mi último relato.
A ver, amigo.
Que le pasó a mi hermana ahí del barrio Mexicalcingo.
¿Qué ocurrió?
Ella ve que les había comentado que una ocasión que mi hermana, pues, era medio de chavilla, medio rebeldita, le contaba mucho a mi papá. Una noche de esas noches que pues volvió a, pues así como dice, como decíamos en aquel entonces, a rezongarle a mis papás,
uh-huh.
Pues se le apareció el diablo. Teníamos nosotros un gato negro y un vecino tenía un gato negro también a dos puertas. De hecho, mi hermana cuando lo vio se quedó congelada, lo vio flotando y riéndose de ella, con los dos gatos amarrados y flotando y riéndose de ella, que lo vio claramente como es, con las patas de cabra y de gallo, y burlándose de ella. De hecho, mi hermana, pues, la llevaron con un doctor, luego la llevaron con el con el padre de ahí del templo, y duró mi hermana sin hablar como 3-4 días del susto. Ya después, cuando habló, yo le pregunté qué es lo que había pasado, que había visto, ya no sé, fue cuando me dijo eso, que vio el diablo flotando en una nube, así flotando lo vio, con los dos gatos amarrados, los dos gatos negros, y estaba riendo de ella. Yo sí me acuerdo que me levanté esa noche, que mamá la sintió como que le habló, pero le dijo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y no le contestó, así duró varios días, por el susto, la impresión de lo que vio el diablo. Ya, esa es mi impresión, mi vivencia, perdón. Saludos, perdón, maníaco, saludos.
Saludos, mi amigo.
Saludos, Nacho y Gina, saludos. Sí. Desde Guadalajara, Jalisco.
Sí, señor.
Que tengo un poco más historias que contarles, hay más vivencias.
Oh, bueno, gracias. Pues, buenas tardes.
Ojalá y se haya hecho el miedo maratón el día de hoy. Gracias, buenas noches.
Claro.
Y le voy a pedir rezar por mi tío que está en su gloria, que falleció hace unos minutos, acaba de fallecer un tío mío. Okay. Alberto Ruiz Camacho, para que puedan rezar por él, por su alma, para que esté pronto ahí arriba con los demás, por los ángeles. Gracias, buenas noches, hasta luego.
Buenas noches.
Gracias, amigo. Muy buenas.
Hola, buenas noches, Gina.
Sí, hola, buenas noches. ¿Quién habla?
Habla Betty Chávez desde la ciudad de León, Guanajuato.
Saludos, qué bueno que
Betty,
estás por acá.
Bienvenida, amiga. Qué bueno que nos acompañas.
Muchas gracias. Claro que sí. Buenas noches, ¿cómo están?
Perfectamente, con muy animados para escuchar historias. ¿Y qué nos vas a compartir esta noche, Betty?
Ay, es que con este frillecito se antoja un cafecito y estar contando historias de miedo.
¿Qué comes? ¿Qué adivinas, amiga? Así estamos nosotros.
Así meramente. Ya pusimos el agüita para hacer el cafecito.
Excelente, perfecto. Pues ahora ya nada más faltan las historias.
Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan la vez que la última vez que estuvimos hablando sobre el tema del chavo este que en plena misa de lavatorio de pies un jueves santo aquí en la Catedral de León hubo un episodio pues demoníaco?
Ajá, ¿una posesión?
Sí, no sé si hayan visto el video.
Bueno, ahorita no lo tengo en mente ni no lo recuerdo bien, amiga, pero seguramente sí lo vimos. ¿Quieres platicar al respecto?
Pues no al respecto, pero sí, yo trabajé, ¿se acuerdan que les platiqué que trabajé en una empresa y que empezaba a trabajar yo muy de madrugada? Entraba yo a las 4:30 más o menos de la madrugada a trabajar, sí. Yo hacía ya el aseo. Ajá. Y cuando yo entraba a trabajar, solamente había un trabajador trabajando que era el velador.
Okay.
No había nadie más que el velador y su servidora. Él estaba ahí durante toda la noche, yo llegaba, él me abría y nada más estábamos los dos durante ese trayecto, digamos en lo que amanecía, que ya empezaban a llegar los demás compañeros del trabajo. Para esto me abre mi compañero, pues buenos días, y ya empecé yo a trabajar, y lo primero pues el cafecito, ¿no? Claro. Para entrar en calor y empezar a trabajar. Y le digo a mi compañero, le digo, oye Lalo, ¿no se te antoja un café? Dice, le digo, voy a preparar el café. Sí, dice, nada más que sabes que voy a dar el último rondín. Voy a ir a la parte de atrás porque es una empresa donde venden montacargas. Uh-huh. Y a la parte de atrás está el taller. Y más atrás está un estacionamiento, es muy grande el predio, muy grande. Entonces, pues él daba su último rondín.
Sí.
Y en lo que daba su rondín, pues yo empezaba, en lo que se calentaba el agüita para el café, pues yo empezaba a elaborar, ¿verdad?
Claro, sí.
Y ya, caray, pues ya se tardó mucho Lalo, ya está el café, le voy a preparar ya su café y ahorita le hablo. Uh-huh. Y salgo yo de esta parte de la oficina, una oficina muy grande, y enfrente, como que les digo, unos 3-4, como unos 6 metros o 7 metros, se ve la caseta de él, donde él dormitaba un rato, porque aunque sean veladores, pues tienen derecho a descansar un rato, ¿verdad? El cuerpo lo pide.
Sí, sí.
Entonces, en la primera esquina había unos 10 metros o 15 metros hacia mi derecha, izquierda, estaba su casetita de ellos, eran dos señores, del güerito, el tío del señor que les platiqué de la posesión, y el otro compañero, eran dos veladores. Ellos trabajaban 24 horas, 24/7.
Sí.
Entonces, pues aquí eran sus turnos, ¿verdad? Y le grito yo, lo veo a Lalo en la caseta, porque yo lo alcanzaba a ver. ¡Lalo! ¡Lalo! ¡Ven, ya está aquí tu café! Pues yo veía el bulto grande con una gabardina, eran días lluviosos, aclarando, ¿verdad?
Ok.
Y yo veía al final, al fondo, su así grande, traía el ¿cómo se llama? La gabardina negra, era su gabardina negra. Y yo, Lalo, salía yo, Lalo, ven, y no volteaba, y yo veía la percha grande, ¿verdad?
Sí.
Ya, caray. ¿Por qué no me hace caso Lalo? Pues ya quedamos en que le preparé su café.
Sí.
Cuando salgo para caminar, pues para hablarle, para que me escuche con más así, le digo, oye Lalo, y volteo y Lalo me sale por la parte de atrás.
¿Cómo crees?
Los juro, ya cuando volteo no sentí que la sangre se me fue hasta la punta de los pies. Le digo, Lalo, ahí hay una persona, córrele, ya se nos metió alguien. Sentí miedo y al mismo miedo de pensar que fuera un alma en pena y miedo de pensar que se nos había metido alguien a robar. y me dicen, ¿dónde? Le digo, ahí en la caseta, córrele. Y ya salió, sacó su lámpara y no les tenían permitido armas de fuego, nada más la pura lámpara para revisar. Ajá. Y llevaba un palo. Le digo, llévate un palo porque no vaya a ser que te vaya a dar un golpe.
Fíjate, no,
pues
más.
No. No era absolutamente nadie. Se dio su, volvió a dar su rondín y no era absolutamente nadie. Uh-huh. ¿Cómo ven?
Solo fue una aparición, una presencia ahí pasajera, ¿no?
Sí, miren, esta empresa queda en pleno Boulevard Aeropuerto, uh-huh, acá en León, sí, a las afueras de la ciudad. Son puras empresas grandes de maquinaria, de cartón, hay un otro que otro hotel, hay empresas muy, muy grandes. Uh-huh. Entonces, es una carretera que a menudo pasan accidentes. Entonces, acababa de pasar un accidente de una señora que iba con su esposo a una cita al médico, pero la señora iba embarazada. Ajá. La señora iba embarazada e iban en una moto y sufrió un accidente y la señora embarazada murió. Entonces era como muy frecuente este tipo de situaciones tristes en la carretera, y pienso yo como que también ese tipo de energías medias macabronas.
¿Sí?
Se suscitaban así. Esa vez estuvo, la verdad, para mí fue algo muy
espeluznante.
Bueno, yo lo vi con mis propios, ajá, ojos. Yo lo vi con mis propios ojos, o sea, nadie me lo contó. Y sí fue algo muy que no se me olvida. No, sí, se me olvida. Y tengo contacto con él, con Lalo, y le platico. Le digo, oye, ¿te acuerdas? Así, sí, dice, estuvo bien feo esa vez. Le digo yo, sí. Y fíjense que a pesar de que duré como 5 años trabajando en esa empresa y en, uh-huh, ese mismo horario, no me daba miedo. Yo caminaba por toda la empresa, obscuras, uh-huh, pues obscuras, sí, porque segura. Yo entraba a las 4:30 de la mañana, ajá, y caminaba trayectos para sacar que la basura, oye, cambiar las tazas del café, llevarlas de un lado a otro, moverme, o sea, ese era mi movimiento durante la mañana. Y me decían, ¿no te da miedo? Yo, no, les juro que no, o sea, yo llegaba, me persignaba, rezaba una oración y ya, lo que Dios quiera. Pero esa vez sí fue muy, muy tenebroso ver esa percha grande, porque, uh-huh, fuera alto, de capucha negra, de pies a cabeza.
Oye, amiga, pues menos mal que fue un fantasma, ¿verdad? Y que no volvió a aparecer, porque imagínate que si se hubieran metido de verdad los maleantes, ¡ay, no!
Sí, eso sí se lo agradezco al fantasma, que no haya sido un maleante.
Ajá, ¿no? Y además, que bueno, gracias a que vieron ese fantasma, pues empezaron ya a estar como más alertas, ¿verdad? No tan confiados.
Sí, sí, ajá. Sí, a pesar de que es una zona muy tranquila, es muy solitaria por ser bulevar.
Ajá.
Porque pues transitan autos, camiones, pero gente caminando, es muy raro ver gente caminando por ahí.
Sí.
A pesar, okay. Y ahí por ahí hay un río, un tajo, que le llaman el Tajo de Santana, y, uh-huh, también yo llegué a escuchar que pues por ahí salía el lamento de la Llorona. Ay, les voy a pasar un video, sí, de que hace poquito aquí fue muy sonado, se escuchó la Llorona.
Wow.
Les voy a pasar el video para compartir. Sí, clarísimo. O sea, no es el clásico que la gente dice que hay mis hijos, no.
Ajá.
Es un llanto desgarrador que nada, ay, como muy lastimero, como, ajá, muy, como de dolor.
Muy bien, amiga. Pues con mucho gusto, aquí estaremos a la espera de ese material que nos vas a compartir. Y te agradecemos mucho que te hayas reportado, que hayas platicado con nosotros. Y pues, mi amiga, no sé si quieras agregar algo más.
Ah, sí, muchísimas gracias. Ah, uh-huh, y también me gustaría preguntarles si tienen alguna página donde pongan, donde posteen lo que dicen de las frases, esas tan bonitas que de repente ponen en los posts antes de que empiece la mano peluda. Son reflexiones muy bonitas y me gustaría que estuvieran, no sé, en alguna página o que los pusieran impresos para estarlos jalando, porque son reflexiones muy bonitas.
Ok, claro que sí, mi amiga, con mucho gusto. Puedes consultar tal vez en Miedoteca, no lo tenemos, pero lo podemos ir implementando, ¿eh?
Muchísimas gracias, Nacho. Sí, ya les estaré platicando otras aventuras fantasmales que me han sucedido.
Excelente, ¿no? Pues con mucho gusto, y aquí estaremos súper pendientes.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego, mi querida Betty. Qué bueno que también hubo comunicación esta noche, por supuesto. Es que los peludomaníacos nos vamos reuniendo y sabemos, ¿verdad? Sabemos lo que se siente ser un verdadero peludomaníaco.
Buenas noches. Yo quería comentar solamente que ya tengo días que estoy estando dormido. No me puedo despertar, no me puedo levantar, no me puedo mover. Entonces me siento pues como consternado, no sé, preocupado. Y de repente una voz aparece y me empieza como a decir cosas, pero es una voz ronca, así como demoníaca. Entonces yo, por la cual pues me asusto un poco, empiezo a rezar y esa voz reza conmigo burlándose. Y luego pues entra más la desesperación y lo único que pues se me ocurre en ese momento es decir que la sangre de Cristo tiene poder, a lo cual la misma voz la repite también, riéndose a carcajadas. Y después de un rato que sigo diciendo lo mismo, ya se cae ahí, me puedo despertar y me muevo, pero no sé, en cuanto despierto siento una sensación muy, muy rara, muy inquietante.
Pues eso es lo que busca, amigo, sacarte de tus casillas, quitarte el equilibrio, la armonía, para poder manifestarse. Y aunque tú estés reprendiendo con la sangre de Cristo y aparentemente este ser lo repite, lo hace como por defensa. O sea, tú no dejes de hacer lo que acabas de mencionar, amigo. Ora, reza, defiéndete espiritualmente y vas a ver que todo cambiará en algún momento, mi querido amigo.
Vamos a una pausa, pero antes nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiero.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Lo que no ves con tus ojos, no lo inventes con tu boca. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, relatos y experiencias. Puedes mejorar con la práctica tus sueños lúcidos. Hay que tener el control de ellos. No es algo que ocurra de la noche a la mañana, pero con técnicas como el diario de los sueños, anotar lo que sueñas cada noche y las pruebas de realidad, preguntarte a ti mismo varias veces al día si estás soñando. Todos soñamos, ¿eh? Nada más que hay algunas personas que lo recuerdan con mayor capacidad. Sin embargo, estar consciente que estás soñando te puede ayudar a desarrollarlo. Vamos a escuchar más experiencias.
Así es, venga, pues adelante.
Hola, Jenita y Nacho.
Hola.
Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien.
Saludos, Blanquita.
Pues les hablo para decirles de una experiencia que tuve hace como 3 años, 4 años atrás. Mi familia y yo fuimos a un museo que aquí se llama el Museo de la Muerte, y se trata de, pues, en donde hay como cosas que usaron asesinos seriales o cosas que encontraron en masacres, como por ejemplo una de las masacres que hubo en mi país, en El Salvador, en donde mataron a un grupo de religiosos, de jóvenes religiosas que pues fueron a impartir la palabra de Dios en la época de la guerra y pues fueron asesinadas por el Escuadrón de la Muerte. Eso encontraron como zapatos, carteras, cosas personales de ellas, o esas cosas quién sabe cómo las obtienen, pero las tenían allí en ese museo y cosas así. Y pues mi relato es de que andábamos viendo todas estas cosas y hay muchas cosas que no las tienen como protegidas. Entre esas cosas estaba la cobija de Charles Manson, ese guy. Uh-huh. Pues el de la familia Manson, el que me mandó a matar a esa actriz que estaba embarazada y hizo matadero de gente en la mansión, sí, de ellos. Bueno, pues ahí estaba su cobija de él, supuestamente con la cobija que él se envolvía cuando dormía. So, la cosa es de que pues la estábamos viendo y mi hijo y yo estábamos pues leyendo supuestamente historia de lo que decían acerca de esa cobija que sus mujeres de él la habían hecho para él especialmente y toda la cosa. Bueno, so, la cosa es de que mi hijo dice de que él algo le decía que la tocara, pero él dijo no, no la voy a tocar, y pues se dio la vuelta y se fue. Uh-huh. Y lo mismo pasó conmigo, alguien me dijo tócala, y la toqué, y Ginita y Nachito, les juro que la cobija tenía energía como electricidad. Eso fue lo que yo sentí. Nomás yo puse la palma de mi mano, sentí una electricidad tan fea que se fue por mi mano y mi brazo bien feo. Inmediatamente la quité y pues, ay, me quedé impresionada de lo que me pasó. Y de ahí pues anduve viendo otras cosas y ya no toqué nada porque me dio miedo sentir algo más. Bueno, otra cosa, Ginita y Nachito, pues les quiero pedir que le pregunten al maestro Sohan que qué significa soñar uno de tus padres desnudo. Pregunto porque nada menos ahora estaba haciendo una siesta y soñé a mi padre desnudo pero no le vi nada, simplemente lo soñé que estaba desnudo y en eso me desperté. O sea, fue algo rápido, so, no sé qué significará. Nunca había soñado de esa manera y pues quisiera saber si el maestro Sohan tiene alguna respuesta con respecto a eso. Y pues, pues gracias, les agradezco mucho por escuchar mi mensaje y cuídense mucho, que Diosito me lo bendiga y saludos a todos los peludomaníacos de corazón. Cuídense, bye bye.
Hasta luego, mi querida amiga. Con mucho gusto le pasamos tu pregunta al maestro Sohan. Y que por cierto, ya en un ratito más estará con nosotros. Estás muy a tiempo de mandar tus preguntas, así que no lo dudes, hazlo en este momento. Y con mucho gusto le pasamos el cuestionamiento al maestro.
Oye, también un tema interesante son los sueños lúcidos, ¿sí? Bueno, sabemos que los sueños tienen una justificación, ya que el cerebro mezcla la actividad de los estados de vigilia y de sueño. Entonces hay una combinación y de ahí que sean tan vívidos. Pero aquí también nos han comentado de estos sueños lúcidos, pero que además son compartidos. Personas que afirman haber tenido el mismo sueño que su pareja, su hermana, su hija, y entonces esto añade también otro punto de interés, porque imagínate soñar lo mismo, tener alguna aventura, alguna situación extrema como puede ocurrir en los sueños, que podemos hacer cosas fantásticas, en ocasiones nos ha pasado, pero que eso mismo esté participando otra persona de tu familia, que tengan una conexión muy especial y que las dos personas sueñen lo mismo. Sueños lúcidos
pero además compartidos.
Oh, debe ser un fantástico. En estos días, ¿no? Nos acaban de platicar un sueño en donde, fíjense, no sé si ustedes lo recuerden, nuestro amigo nos llamó y nos platicó la historia, ¿no? Que tuvo un sueño muy extraño, en donde aparentemente una mujer se le acercaba y había sido una especie de ataque de súcubo. Pero al mismo tiempo, a la mañana siguiente, su esposa le dijo: oye, ayer soñé contigo, bueno, esta noche soñé contigo. Ah, pues dime, ¿qué soñaste? Soñé que me ponías el cuerno con la vecina de enfrente. Uy, oh, fíjate que, pues sí, yo también soñé eso. Qué raro, ¿no? O sea, fue un sueño compartido, pero fue muy vívido, muy, muy, muy realista. Entonces, esto genera ciertas dudas, genera también ciertas reacciones entre las personas. Ustedes díganme si no, ¿qué pasaría si en la mañana siguiente le platicas a tu esposa que soñaste, pues tuviste una experiencia como con un súcubo, y ella te dice: oye, pues yo también te soñé que andabas ahí de coscolino? ¿Es una coincidencia? ¿Qué opinan ustedes, amigos? Los queremos escuchar. Aquí, la verdad, lo más importante es que ustedes nos platiquen y que comenten. Venga.
Hola, hola, chicos. Saludos. Acá hola. De Corea, Cintia.
Hola.
Aquí andamos haciendo el almuerzo y recuperándonos. Ahorita que están hablando de los sueños, les quiero contar un sueño que yo tuve cuando era niña. Tenía como unos 6 años y siempre lo voy a recordar. Bueno, nosotros vivíamos en una casa de 2 pisos y una noche yo soñé que en el patio de mi casa había una fiesta. Entonces, pues yo salía de mi cuarto y bajaba y quería salir a la fiesta, pero la puerta estaba cerrada, o sea, era como si estuviera atrapada en la casa. Yo trataba de salir y no podía. Entonces, pues ese fue mi sueño, ¿verdad? Después, ya un poco más grande, mi mamá siempre ponía un sillón en la puerta de la salida. Entonces, ya una vez grande, pues yo le pregunté que por qué siempre ponía un sillón. Entonces ella me contó que una vez en Juárez, que ahí es donde tuve mi sueño, ella vio que yo me levanté dormida, bajé las escaleras y estaba intentando salir, pero no pude salirme a la calle porque mi mamá me alcanzó a ver y pues ella fue la que no dejó que abriera la puerta. Y pues desde entonces mi mamá empezó a dejar la puerta con una silla o con un sillón para que yo no me fuera a salir mientras dormía. Y pues esa es mi historia, chicos, y pues aquí andamos. Saludos y saludos a todos los pelumaníacos del chat. Bye bye.
Hasta luego, mi querida amiga, muchísimas gracias. Y siempre muy participativa, como todas las noches. Esos son peludomaníacos fieles. Y Gina, estamos a punto de irnos a la pausa. No te olvides que ya en unos instantes estará con nosotros el maestro Eric Soham.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Voy a ir a comprar cerveza antes de que me gaste el dinero en tonterías.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y estamos recibiendo sus mensajes aquí. Antes de continuar con los relatos, nos están escribiendo, dice: estamos aquí listos escuchando el programa, nos encantaría que felicitaran a mi mamá, quien hoy cumple años, se llama Ninive. Los vemos desde Puerto Aventuras, allá en Quintana Roo. Claro, con mucho gusto felicitamos a tu mamita Ninive, que además es una peludomaníaca y que dijo: voy a terminar de celebrar mi cumpleaños escuchando La Mano Peluda. Nuestros mejores deseos y bendiciones, Ninive. Qué bueno que están aquí.
Claro que sí. Saludamos también a Renata Reyes, que nos está escuchando, y también en Aguascalientes, por cierto, y a María, así nada más. Bienvenida amiga Cata Aguilar, está con nosotros Daniela Sofía Echanique. Mi querido Mora desde Monterrey nos manda saludos, así como Gabriela Fernández Yáñez. A la escucha, dice por ahí.
Con el crecimiento constante de internet y la facilidad con la que hoy se pueden compartir relatos, es probable que el REIC continúe evolucionando y adaptándose a las nuevas plataformas y audiencias. Un ser que inició en una creepypasta y que a través del tiempo se ha manifestado en diferentes lugares y situaciones y que se le identifica perfectamente.
Así es. Y pues escuchemos un audio que nos enviaron y que quieres tú
pues
también.
Voy a contar otra anécdota que tuve en esa casa que les comento. Hace 5 años, cuando mi mamá pues estaba, ella empezaba a enfermarse, ya era la medianoche y ya la había terminado de cuidar. En ese entonces ya me había acostado a dormir. Yo solo que en mi cuarto tenía yo un cuadro de la Virgen María arriba de mi cabecera como protección, porque yo siempre parecía mucho insomnio y veía cosas extrañas que pues lógica me daba miedo y no podía conseguir el sueño. En esa primera y única ocasión ya estaba por dormir y vi, amigos, el cuadro de la Virgen María, cómo se salió del cuadro y se fue hacia mí. Lo más extraño, que yo quedé paralizado, no me podía mover. Y vi cómo la Virgen María salió del cuadro y me empezó a atacar, me empezó a asfixiar. Yo, desesperado, empecé a gritar, a pedir auxilio. De repente logré despertar y quedé sentado en la cama, aterrado, amigos. No saben cómo se siente un terror que no lo puedo describir. Rápidamente volteé a la imagen, a la Virgen María, y ahí estaba. Yo quedé espantado. Quité mi camisa y también, como tuvo mi mamá los arañazos en su espalda, yo también tuve los arañazos, pero en mi pecho. Fue una situación que a nadie se lo conté y ya pasó tiempo. Hasta ahorita, mis amigos, que me acordé, como lo que le sucedió a mi mamá, a mí me pasó también. Y ahorita que lo gasté, ahorita lo recordé. No sé si es una entidad demoníaca, no sé por qué sucedió eso. Y desde entonces, amigos, ya cuando yo duermo, evito poner cuadros, fotografías, espejos, por lo mismo quedé aterrorizado y traumado por lo que viví. Bueno, una disculpa y espero no quitarles el tiempo. Buenas noches.
Claro.
Hombre, amigo.
Jamás nos quitarías el tiempo. Pero lo que sí es definitivo, que no era la Virgen la que te estaba atacando, era quizá la apariencia de una entidad negativa que se enmascaró para que tú creyeras que era quien te estaba atacando.
Así es, parecía, pero no era, mi querido amigo. Así que hay que tener muchísimo cuidado.
Más relatos, buenas noches, ¿cómo te llamas? Bueno.
No, creo que no vamos a triunfar con la llamada.
Sí, está avanzando, pero no. Ahí se oyen unos pequeños ruidillos.
Ah, sí.
Bueno.
No, creo que se intimidó. Le entró frío.
No se animó.
No se animó. Pues entonces escuchemos un audio. Venga, venga.
Hola, Georgina. Mi nombre es Diego y les voy a comentar rápidamente la historia. Yo trabajo en un auto y un día me tocó llevar a un joven ahí en Naucalpan, a Río de los Remedios, a un panteón que está hacia arriba, y él me dijo en el camino que cuando yo regresara ya no volteara, no viera el retrovisor y que me fuera hacia mi casa. Y yo le dije, no, es que yo trabajo toda la noche. Él me dijo, no, vete hacia tu casa, es hora de que tú te vayas a descansar. Y yo, pues, era de noche, yo pensé que la persona tenía unas copas de más. Yo sé que llegamos a la pluma del panteón y me dice, aquí no, más para arriba, vamos a las primeras partes, a la primera parte del panteón. Entonces seguimos hacia arriba, llegamos hasta arriba y hay una parte de un panteón donde se ve una entrada. Ahí no hay caseta ni nada. Me dijo, aquí está bien. Me dice, ¿cuánto? Le digo, 100 pesos. Me dice, ya váyase para su casa y no haga nada, no voltee, no mire el retrovisor. Y yo dije, bueno, está bien. Y se me hizo raro que se quedara en el panteón. Yo pensé que era algún velador. Me dio los 100 pesos, cerró la puerta, yo subí el vidrio y cuando volteé, después de quitar el viaje de la aplicación, la persona ya no estaba. Yo subí al mi vidrio, di la vuelta y me fui hacia mi casa. Yo me asusté. Yo le comenté a un amigo y me dijo, vamos, mi amigo es un club de motociclistas en el que yo también pertenezco. Fuimos al mismo panteón y donde yo dejé al joven, da la casualidad que ahora sí había una pluma vieja, como de años, y entramos al panteón y vimos cosas raras. Entonces de ahí empezamos a ir a panteones, y de ahí fuimos a un panteón que se llama Guadalupe Mixcoac, donde tomamos esas fotos porque al entrar una cosa caminaba hacia nosotros en la oscuridad, y fue donde tomamos las fotos. Y fue sorprendente porque en un lado se ve una persona y del otro lado otra persona, pero no había nadie. Y esa es mi historia. Gracias.
Ok, amigo, muchísimas gracias a ti, Diego, por tu mensaje. Y pues sí que fue espeluznante. Conozco esa zona de la que hablas ahí en Naucalpan. En alguna ocasión he visitado ese cementerio. Y hay una zona boscosa que tienes que atravesar. Y de noche, ¿para qué te digo lo espeluznante que se pone? En serio, amigo, muchas gracias por tu mensaje y estamos esperándote también a ti.
Claro, estamos ávidos de escuchar tus experiencias, de todos los amigos que estamos aquí reunidos cada noche, y lo importante es que podemos platicar lo que sea, aunque parezca increíble, porque sabemos y hemos oído a través de los años cómo es posible cualquier tipo de relatos. Víctor Changanaki, así, Changanaki Pérez, amigos de México, aquí en Chile, Argentina, Perú, Sudamérica en general, se le ve y se le oye llorar. Dicen que viste de blanco y es un tipo calaca, muy feo, que llora. A ti, Víctor, si te ha presentado esa oportunidad, por decirlo de alguna manera, de escuchar a La Llorona. Y sí, sabemos que no es privativo de México, sino que en cualquier lugar que hay otros nombres, ¿cómo se le conoce? Cierto, pero tiene las mismas características. Una mujer vestida de blanco, lamentos que calen hasta los huesos al escucharlos. Y es una situación bastante espeluznante escucharla.
Así es. Fíjate que nos comenta nuestra amiga Daniela Sofía Echani, que ya, por cierto, está en España. Saludos, amiga. Dice, hay personas que nacen con dones, por así decirlo. Pueden ver fantasmas o ser un canal de comunicación a los cuales ellos acuden. Hay que ser más empático, por un lado, y entenderlos por otro lado. No se puede compartir con todos esas experiencias. Gracias a este canal hay una comunidad que lo comprende y ayuda a que estas personas se sientan menos solas. Es verdad, es verdad. Yo creo que es una de las misiones de este programa. Y sí, es precisamente eso. Que tú sepas que no estás solo, que muchas personas han vivido, aunque lo callen, algo semejante a tu experiencia. Y pues, para muestra, un botón.
Yo me siento sola, triste, o enferma, o me dan mis ataques de migraña, mi madre viene y se sienta en mi cama. No la veo, pero la siento, y sé que es ella. Generalmente no me da miedo, solo a veces, pero ella siempre se sienta a los pies de mi cama. Mi hermano también, un día que se estaba muriendo porque se le cruzaron las medicinas, mi mamá se sentó a los pies de su cama, él dice, y le tocó la puerta a mi otro hermano para que lo fuera a ver. Y así le salvó la vida. Gracias, soy Soreli del DF.
Okay. Ay, Soreli, hace mucho que no.
Sí, ya tenía mucho que no te escuchábamos, mi amiga.
Un fuerte abrazo para ti.
Sí, se oía un poquito fuerte ahí el fondo, una voz irritante. Al fondo estaba ahí molestando y no dejaba oír bien a Soreli. Pero sí, se entendió perfecto el mensaje de nuestra amiga. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar.
Fíjate que con el tema del Reiki, y se dice que es un miedo colectivo, queda una pregunta. ¿Puede el miedo colectivo generar fenómenos paranormales? Danos tu respuesta. El miedo fon 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El envidioso no quiere lo que tú tienes, quiere solo que pierdas lo que tú tienes.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
A ver, quedamos con una pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Tú crees que el miedo, ya de cuando se hace colectivo, puede generar fenómenos paranormales? ¿Este miedo crees que pueda influir en nuestra percepción, en nuestra experiencia? Y en el caso del Reiki, que este miedo intenso alimentado por las historias virales, que sobre todo hoy tenemos la posibilidad a través de internet de estarlas leyendo, conociendo, y que en algún momento genere esta sensación de terror tan real que las personas comiencen a experimentar visiones o alucinaciones, en el sentido de decir, yo vi al Reiki. ¿Qué opinas? Aquí un punto importante también, que en los temas que tocamos cada noche puede influir, que es la sugestión. Cuando una persona también se sugestiona, esto puede provocar este tipo también de visiones.
Así es, Gina. Pues a ver, vamos a seguir escuchando su material.
Hola, Gina y Nacho, su amigo Alfonso Peña acá desde Querétaro, reportándonos de nuevo. Buenas noches, un saludo para ustedes, para Gina, para Nacho, saluditos, para Mapi, para Juanito, para todos los del Miedo Team, para todos los peludomaníacos, reportándonos acá desde Querétaro.
Sí, ¿verdad?
Tengo por ahí un relato que contarles, se los dejo en audio esta vez. Tengo pendiente por ahí el del hombre de negro que vio mi tío en una peregrinación de aquí a la Basílica de Guadalupe, pero todavía no hablo con él. Ahorita que estaban contando nuestra amiga acerca de las novatadas, me vino a la mente uno que me contaron hace como medio año, y pues aquí se los dejo, ¿no? Va de una vez. Resulta que esto me lo contó una amiga, no pasó a mí, me lo contó una amiga que ella vivía en Córdoba, en Veracruz. Me decía que, bueno, al contrario de lo que fue una novatada, esto fue un fin de curso, un fin de clases, ¿no? Ella me contaba que hicieron una fiesta en una ranchería que está en el cerro, que está muy alejado de lo que era el pueblo, ¿no? Por ejemplo, de un compañero que puso la casa, digamos, el fin de curso, se acaban las clases, ya nos vamos a volver a ver hasta, parece que era, sí, el fin de la carrera, por lo que ella me contaba. Esta compañera venía de Veracruz, tiene como unos 5 años que está aquí en Querétaro, y decía que eso le pasó por ahí del 2014 más o menos. Y decía que, bueno, se pusieron de acuerdo, acabaron, digamos, que las clases, todo normal. Y un compañero, bueno, pues empezaron ahí a decir, pues, ¿qué vamos a hacer? No, pues hay que hacer una fiesta, hay que hacer pues hay que hacer una comida, hay que hacer una cena, todo este rollo. Se juntaron, dice que alrededor de unas 25, 30 personas, que eran muchísimos, ¿no? Chavos que acababan de cursar la carrera, y pues invitados de otros grados, digámoslo así, ¿no? Que llegaron ahí en la fiesta. Decían que era un paraje pues serrano, ¿no? En el cerro de plano, pero era una construcción muy grande, decían que era 200 metros, estaba enorme, ¿no? Esto, y pues había una construcción aquí, había una construcción allá, todo como en forma de bodega, digamos así, ¿no? Como de materiales, a final de cuentas, ¿no? Me parece que ahí guardaban a veces también lo que se cosechaba a veces de café, todo este rollo. Y contaba ella que pues todo, ¿no? Todo iba de poca, ¿no? Compraron botana, compraron me parece que taquitos, compraron varias cosas para cenar, y pues nunca falta, ¿no? El alcohol, las drogas, de gente que las consumía. Decía mi amiga, pues sí, yo sí tomaba, ¿no? Pero normal, pues era, estuvo genial esa vez. Recuerdo yo que pasó la fiesta, pasaron como unas 4 o 5 horas, ya eran las 2, 3 de la mañana, dice, yo ya me fui aprovechando que unos compañeros ya se habían ido, unos cuates ya se habían ido, pero digamos que decía, ¿no? Que había tanta gente que muchos eran hasta de otros salones, ¿no? Digamos, otros grados, que no se conocían del todo, todos, digámoslo así. Pues ya, resulta que ya. Siguió la fiesta como si nada, acabó la fiesta como si nada, y ellos se fueron. Bueno, ya no supo cómo acabó la fiesta, pero pues que ellos fueron a su pueblito y que ya todo normal, ¿no? Después dice que pues ya de repente empezó a trabajar ella en ciertas cosas del café, de cómo lo producían, de cómo lo procesaban, digamos, y que bueno, ya no coincidió ya después con sus compañeros, se dejaron de ver como por un año. Y normal, ¿no? Hasta que dice que ya ha pasado como un año, empezó a tener sueños acerca de un muchacho que se acordaban, que era muy introvertido, muy callado, muy chistoso, ¿no? Y dice, ay, curiosamente la última vez que yo lo vi, dice, fue en esa fiesta, ya después ya no supe. Era un vecino de la comunidad, dice, pero pues no era nuestro amigo, ¿no? Nada más era un compañerillo que iban, me parece, dos grados abajo de nosotros. Y pues ya, ¿no? De repente una amiga en la calle, oye, ¿cómo has estado? No, pues bien, ¿dónde estás trabajando ahorita? No, pues en tal lado, bla, bla, bla. Oye, ¿te acuerdas de, me parece que se llamaba Julio este muchacho, ¿te acuerdas de Julio? Julio tal, no sé, ¿cuál Julio? No, pues que no hubiera Julios. Y ya le decían, el chavito que andaba con este otro y con estos aquellos. Ah, ok, sí, me acuerdo. ¿Qué crees que le he estado soñando? ¿No lo has visto? Así de, pues no, la verdad es que no, pero sí, pues sí, de repente me acuerdo de él, ¿no? A raíz de eso dice, no sé si me sugestioné o algo así, lo estuve soñando después de eso, como a las 2 semanas, por el lapso de una semana, dice, yo lo soñaba y que decía, pues yo tengo sed, dame agua, tengo sed, regálame de tomar algo, ¿no? Total, no le di mucha importancia y pues siguió con su vida normal, ¿no? Y al parecer pues todos así, y pues resulta, ¿no? Ella ya se fue a trabajar, me parece que había cambiado de residencia, no recuerdo si hacia el puerto o hacia Boca del Río, por ahí me parece que están. Decía ella que ya había trabajado en otro lado, ya se había salido de su casa, estaba empezando a trabajar, todo el rollo, hasta que volvió a coincidir con otra compañera que también había estudiado y que también había estado en esa fiesta. Decía esta compañera, se la encontró y, ¿qué onda? ¿Cómo has estado, fulanita? No, pues bien, acá estamos, yo estoy trabajando en esto, yo estoy trabajando en aquello. ¿Qué onda? ¿Cómo te ha ido? Pues bien, mira, yo estoy hasta embarazada, ok. Y que salió de nuevo el tema, ¿te acuerdas de este muchacho Julio? Sí, dice, yo me acuerdo que hasta lo soñé por una semana, decía mi compañera. Bien raro, dice, no sé qué haya sido de él y todo el rollo. No, ¿qué crees? Le empezó a contar o a, digamos, que actualizar más o menos el chisme, ¿no? Dice, ¿qué crees que desapareció? lo daban ya por muerto, lo daban por secuestrado, por veto a saber, ¿no? Pues dice que también la cosa en Veracruz empezaba a estar muy fea en esos tiempos, y pues creo que ahorita al parecer sigue igual en ciertas zonas, digamos, pues por aquello ustedes saben de la delincuencia y de estas cosas, ¿no? Del narcomenudeo y todas esas cosas que, bueno, todo el mundo, cuando se empezaron a correr el chisme de que había desaparecido este muchacho, pues le echaron la culpa a eso, ¿no? Lo han de haber levantado, bla, bla, bla. Total, la empezó, digamos, a actualizar el chisme, ¿no? Esto ya me parece ya había pasado como un año y medio. Y le contó, sí, ¿qué crees que pues, desapareció y ya no supieron nada de él? Su familia pues estuvo hasta pegando pues anuncios, dieron reporte a la policía, esto, que lo otro, ya no supieron más de ellos. Ah, ok, bueno, y ahí quedó, ¿no? Dice que igual como a los 4 o 5 meses volvió a encontrar otro compañero diferente, y que igual con este platicando salieron a comer y le empezó a platicar de lo mismo. Oye, ¿te acuerdas de este chavo Julio? Dice, sí, ¿qué crees que sí? Y me encontré a fulanita y también me contó lo mismo hace como medio año. Y bien curioso porque yo lo soñé y ella me dice que se había acordado mucho de él y bla, bla, bla. Este muchacho agarra y le dice, ¿qué crees que yo también lo soñé y me pedía de comer? Dice, ay, qué curioso, yo también lo soñé y a mí me pedía de tomar, o sea, me pedía agua. Qué raro. Pues no sé, al final le cuentas, pues ¿qué crees que pasó? Dice, ¿te acuerdas de la fiesta aquella que hicimos para salida de la facultad? Pues, o sea, sí, la verdad, ¿te acuerdas que esto, que el otro? Sí, pues ¿te acuerdas cómo estaba la construcción? ¿Cómo estaba ahí el rancho hasta donde fuimos? Dice, no era un rancho como tal, es simplemente un terreno que utilizaban como bodegas y que pues, era grandísimo, ¿no? Dice, pues ¿qué crees? Que me encontré a otro fulanito de tal, no recuerdo, tío, la verdad, tío, les comento, no me pasó a mí, por eso no puedo decirles exactamente los nombres, pero bueno, sí, más o menos la secuencia de lo que pasó. Agarra y dice, pues ¿qué crees? Me encontré a este fulanito de tal y me empezó a contar. Resultaba que este otro muchacho al que se había encontrado, este otro compañero, era el dueño, o si no el dueño, el hijo de los dueños de esa finca, de esa construcción que estaba en el cerro.
Sí.
Y les empezó a contar. Pues ¿qué crees? Que lo encontraron muerto ahí en la finca. Oye. ¿Cómo crees? ¿Pero por qué o cómo? ¿Por qué fue a dar ahí? ¿O por qué lo fueron a dejar ahí? Dice, no. ¿Te acuerdas de la fiesta? Sí, sí, me acuerdo que sí. Al parecer hubo rumores, bueno, ya les llegaron a estas personas que eran los dueños, de que en la fiesta lo habían dejado encerrado en un baño que estaba en la misma finca. Un bañito, dice, un cuadrito de 2x2 que estaba 100 metros allá en lo oscuro y todo el rollo. Y pues le hicieron como que la broma, ¿no? Lo empezaron a bullear, digámoslo así, lo encerraron. Y ya entre la borrachera, entre la cena, entre la fiesta, entre todo, todo el mundo se fue. Y este chavo se quedó encerrado ahí y murió ahí. Dice, murió de hambre, murió, a final de cuentas, lo encontraron al parecer, creo que a los 2 meses de que había sido la fiesta, porque esta finca, perdón, y esta construcción no la visitaban regularmente, les digo, no, creo que nada más por temporadas con aquello de la cosecha del café, del grano, dejaban ahí el material y se olvidaban de esto, ¿no? De repente, cuando necesitaban, lo volvían a tomar o aquello, ¿no? Pero no había ni un velador, no había ni perros que lo cuidaran, pues era una construcción muy, muy, muy lejana y muy segura, ¿no? O sea, bardeada y todo. Y bueno, al parecer, cuando abren este baño, encuentran en etapa de descomposición totalmente el cuerpo de este muchacho, ¿no? Pues, obviamente nadie sabía quién era hasta que dieron reporte a la policía, empezaron a hacer exámenes, empezaron a hacer investigaciones y resultó que, pues sí, el ADN era el de este muchacho, ¿no? Que habían reportado el famoso muchacho Julio, ¿no? Como desaparecido, como secuestrado, como al final de cuentas desaparecido, ¿no? Y pues ya recopilando los, digamos que los rumores por ahí de este joven que les empezó a contar a los demás, el grado de que le llegó a mi compañera de trabajo, decía, pues sí, al final, al parecer, en esa fiesta lo dejaron encerrado. Todo el mundo siguió en la borrachera, digamos, y pues como había más baños y había más instalaciones y construcción, pues lo dejaron ahí abandonado. Al final de cuentas, todo el mundo se fue, todo el mundo cerró todo, y decían, ¿no?, pues que era una puerta de lámina con un pasador, pues grande, de estos que corres tú y tienes chance de colgar un candado ahí, todo el rollo, y pues lo dejaron así. Le pusieron el candado y nadie peló, nadie se acordó de este muchacho. Cada quien agarró su por donde venía, o agarró con quien venía, ¿no?, en los carros. Yo me voy con tal, pum, todo el mundo lo dejaron ahí encerrado, y al parecer ahí murió. Decían que después contaban, ¿no?, les digo, para esto ya habían pasado como 2 años, pues que en esa construcción ya después la trataron de rentar, la trataron de acabar de construir, que empezara a tomar, digamos, que otra vez acción o utilidad, digamos, a la construcción, que la rentaron para bodegas, exactamente, ¿no?, para ya un productor un poquito más grande, ¿no?, tener ahí su silo, no sé cómo le llaman, ¿no?, cuando guardan el grano y todo este rollo de en este caso de café. Y pues que sí, contaban ya quien los estaba utilizando y rentando ya el terreno, pues que a cada rato aparecían, ¿no?, y que les hacían maldades, que les apagaban las luces, que la gente no duraba trabajando ahí, que decían, ¿no?, que se veían sombras corriendo a través de la construcción, a través del campo, a través de las oficinas que ya habían construido ahí, que era imposible, ¿no? Repito, o sea, algo totalmente, híjole, no sé, pues de terror, ¿no?, que claro, morían de esa forma. Y después, pues, haber contado esto, ¿no?, que sí estaba muy terrorífico, ¿no?, muy, muy, muy feo. También me comentaba esta muchacha que, pues, esa vez, con lo que fue la fiesta y todo, había alguien que traía por ahí la ouija, y pues dentro del grupito, ¿no?, unos por allá, otros por acá, unos jugando la ouija, unos haciendo pues babosada y media, no sé, me imagino yo, mientras otros se divertían, otros con la música, que todo eso piensan que influyó, ¿no?, para que esta alma o este pobre chavo quedó ahí atado, ¿no?, a esta construcción, a esta finca, y que según esto en la actualidad todavía se sigue manifestando, ¿no? En este caso, no sé si muy terrorífico, muy sobrenatural, pero sí nada más de imaginarse lo que puede pasar por una mera una mera broma de mal gusto, ¿no? Así de dejar a alguien encerrado y que fallezca ahí, ¿no? De inanición, de todo. Es algo, la verdad, escalofriante, amigos. Y pues hasta ahí mi relato. Y pues que en paz descanse el alma de este joven Julio, ¿no? Que fue lo único que me quedó grabado del relato que me compartió esta compañera que yo tenía de trabajo. Buenas noches, amigos. Y bueno, pues más que nada eso, ¿no? De como comentabas tú, Nacho, ahorita, ¿no? Estas cosas de cuando una broma o cuando algo tan, no sé, tan simple se sale de control.
Así es.
O se va más allá de lo que realmente se quería hacer o algo así, resulta una calamidad, ¿no? No, cuando me lo contó no podía, yo, bueno, la mentalidad que tengo actualmente, ¿no?, de creer, híjole, imagínate, pues el sufrimiento de él, el sufrimiento de su familia, el sufrimiento de todos los que estaban preocupados por él, y que haya acabado de esa forma, es realmente triste y escalofriante, ¿no?, a final de cuentas. Hasta ahí mi relato, amigos. Buenas noches, su amigo Alfonso Peña, acá desde Querétaro, saludándonos. Buenas noches.
Bien, amigo, buenas noches, muchas gracias. Y fíjate que sí, qué triste, ¿no? Hace unos días, unas semanas más bien, aquí en México se dio la noticia de un jovencito que fue al colegio de bachilleres y pues normal, iba subiendo las escaleras y de repente se desplomó.
Jovencito, 15 años.
Cayó muerto, al parecer un infarto, ¿verdad?
A esa edad. Su primer día de clases.
Y pues a esa edad un infarto es mortal. ahora decimos, bueno, pues fue una enfermedad, fue algo así. Pero cuando sucede algo semejante con un joven que apenas entró a la universidad o que apenas entró a la prepa y por culpa de una broma, porque los muchachos decidieron hacer, entre comillas, una novatada, como que, pues no, ¿verdad? No es correcto, no está bien. Imagínense ustedes el sufrimiento y además pensar que pudiste haber sido tú o cualquier otro. No sabemos la psique de los jóvenes, que a veces los hacen que se pinten de mujer o que a veces los hacen, bueno, los ridiculizan de tal grado, a tal grado más bien, que pues pueden generarle un trauma, un complejo, o no sabemos qué puede detonar una actitud así. No lo sabemos. Si supiéramos, dice, ah, pues no pasa de un juego. Pero la otra persona, inclusive hay películas así, ¿no? Hay películas de esas de terror, de suspenso, que le hacen una broma a una chica o a un joven y luego se convierte en el asesino de todos los demás, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo humillaron de tal forma que quedó él marcado. Y entonces se dedica a puro vengarse. Eso quiere decir que no es una acción buena, por supuesto. Y dejando la diversión de lado, yo creo que sí, las escuelas deberían de prohibir todas esas acciones, ¿no?
Claro. Y además, por otra parte, aquí tenemos a Leti Cachú. Sabemos que es una amiga seguidora del programa desde hace muchos años. También nos estuvo informando que estuvo internada un mes, le hicieron dos operaciones en la columna. Ahorita se encuentra todavía delicadita de salud y nos pide una oración. Ya está en casa, pero pide este apoyo espiritual para que ella pronto pueda mover sus piernitas y caminar. Y pues les pedimos y les hacemos extensiva a todos aquellos que quieran apoyar a Leti Cachú para que su recuperación siga en proceso.
Claro que sí, mi querida amiga, cuenta con ello y que te mejores pronto. Y qué bueno que ya estás en casa. Eso es un gran avance, sí, mi claro. querida amiga. Te mandamos un fuerte abrazo porque sabemos que la rehabilitación también tiene su grado de dificultad, pero ya estamos hablando que es un paso adelante, mi amiga.
Nada como estar en tu casa.
Nada como estar en casa. Te mandamos un fuerte abrazo, mi querida Leti, y ya verás que todo va a mejorar bastante, de acuerdo a también tu esfuerzo, mi amiga. Ruli Orozco, saluda aquí a todos nuestros amigos, y qué bueno que pues nos han acompañado. Por cierto, pues Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
El tiempo se pasa muy rápido. Queremos escuchar más relatos. Hoy el programa se ha terminado, pero mañana te invitamos a continuar con estas experiencias. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Que descanses y, como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.